El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El caso Almería no puede olvidarse, del que es autor el periodista Juan Tortosa, que ha sido publicado en Público y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Este diario se ha ocupado en distintas ocasiones de recordar aquellos crímenes cometidos por miembros de la Guardia Civil, pero quizás sea bueno refrescar la memoria ahora que se cumplen 43 años de los hechos. Un joven almeriense que trabajaba en Santander decidió acudir en mayo de 1981 a la celebración de la primera comunión de su hermano pequeño y aprovechó la ocasión para invitar a dos de sus amigos a conocer la tierra donde nació. Mientras atravesaban en coche la península de norte a sur, en Madrid, tres militares mueren tras sufrir un atentado en la calle Conde de Peñalver, esquina Goya. En algún lugar de entre los que se detuvieron por el camino, alguien debió creer que las caras de los presuntos autores de la acción terrorista, rápidamente divulgadas por todos los medios, se parecían a las de los jóvenes viajeros, así que decidió denunciarlos. Juan Mañas apenas tiene tiempo de presentar la familia a su amigo Luis Cobo y Luis Montero, o de enseñarles algo de Almería, porque la Guardia Civil no tarda en detenerlos. Al día siguiente, en el desierto de Tabernas Jergal y no lejos de la carretera, aparece carbonizado el coche en el que llegaron a Almería con los cuerpos de los tres jóvenes destrozados y prácticamente irreconocibles. El teniente coronel Castillo Quero, que así se llamaba el jefe de la comandancia, y sus hombres declararon que cuando se proponían trasladar a Madrid a los tres detenidos, al poco de iniciar el viaje, se vieron obligados a disparar a las ruedas del coche para que estos no escaparan. El automóvil cayó por un terraplén y tras incendiarse, los tres murieron sin que ellos pudieran hacer nada para salvarlos. La explicación no podía ser más burda para un asunto tan espantoso. Una patata caliente más para el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, UCD, en aquella primavera de 1981, año que ya venía de por sí bastante cargadito. En enero había dimitido Adolfo Suárez. Al mes siguiente tuvo lugar el intento de golpe de Estado en el Congreso de los Diputados, 23F. Poco después, el Banco Central de Barcelona fue asaltado por un grupo armado que, tras encerrarse con casi 300 rehenes, pedía la liberación de Tejero y de varios golpistas más. Además, una intoxicación masiva producida por el consumo de aceite de colza causó la muerte de 300 personas y afectó, con graves secuelas en algunos casos, a más de 20.000. Cuando Juan José Rosón, ministro del Interior, se vio obligado a comparecer para explicar qué demonios había pasado en Almería, lo calificó de trágico error. Costó mucho trabajo que la cosa no quedara ahí, dado que los intentos por correr un tupido velo desde instancias oficiales fueron muchos. Darío Fernández, el abogado que se hizo cargo del asunto en nombre de las familias de las víctimas y consiguió que al teniente coronel y a dos de sus hombres se les condenara por tres delitos de homicidio, fue sometido a todo tipo de presiones y amenazas durante el tiempo que duró la instrucción del caso. Aunque los jueces denegaron la reconstrucción de los hechos, en la sentencia quedó probado que el teniente coronel Castillo y sus hombres torturaron hasta la muerte a los tres detenidos en un cuartel abandonado llamado Casas Fuertes y que, posteriormente y con el fin de intentar eliminar evidencias, despeñaron su vehículo por un terraplén, le dispararon numerosas veces y le prendieron fuego. ¿Puede uno imaginarse la sensación de impotencia de las familias de Cobo, Montero y Mañas? Durante un tiempo se llegó a insinuar que, aunque había sido un error, se trataba de delincuentes comunes. Cuando faltaban solo unos meses para que el PSOE llegara al poder, se intentó organizar un festival para recaudar fondos con los que ayudar a pagar los gastos judiciales. Entre otros, iban a actuar Paco Ibáñez o Carlos Cano, pero el gobernador civil de Almería lo prohibió. Esa era la cera que ardía aún, cuando hacía ya casi 7 años que había muerto Franco y la celebrada transición estaba a punto de acabarse. Hasta 1999 no supimos que los 3 condenados, por homicidio que no por asesinato, fueron expulsados de la Guardia Civil, sí, pero estuvieron cobrando durante años con cargo a los fondos reservados. Y hasta enero de 2023, es decir, hasta el año pasado, a las familias no se les había pedido perdón. Les pedimos perdón desde el corazón del Estado, les dijo el secretario de Estado de Memoria Democrática, tras entregarles 3 diplomas de reparación en un acto celebrado en la subdelegación del Gobierno de Almería. No cabe justificación, añadió la directora general de la Guardia Civil. Aquellos terribles hechos no deberían haberse producido jamás. Demasiado tarde, comentó Francisco, el hermano de Juan Mañas, quien se quedara sin celebración cuando tenía 10 años y que ya cuenta 53. Desde luego es demasiado tarde para casi todo, pero no para procurar que no se olvide. Este fin de semana, varias decenas de personas han acompañado un año más a sus familiares al lugar donde ardió el coche para homenajear a las 3 víctimas de aquel acto de terrorismo de Estado. Un pequeño monumento recuerda lo sucedido, como lo hace la película que Pedro Costa Musté dedicó al caso. Se llama El caso Almería, está en Filmin, o los libros de Antonio Ramos Espejo, 1000 kilómetros al sur y Abierto para la historia. Abierto sigue, porque aquel juicio cerrado en falso, entre otras razones porque en los hechos participaron 11 guardias civiles y solo fueron juzgados 3, acabó técnicamente con la posibilidad de que algún día pueda saberse la verdad de lo que ocurrió y por qué ocurrió.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado El caso Almería no puede olvidarse, del que es autor el periodista Juan Tortosa, que ha sido publicado en Público. A continuación informaremos en A pie de página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar, El caso Almería no puede olvidarse, y lo haremos desde la perspectiva lingüística, histórica, cultural o social. Como es habitual, comenzaremos informando sobre el autor del artículo, Juan Tortosa. Nació en Berja, Almería, en 1953. Es licenciado en Ciencias de la Información y Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Inició su carrera en el Grupo Z, donde fue redactor del Periódico de Madrid y subdirector de Protagonistas. En el diario Pueblo fundó en 1983 el suplemento Páginas Verdes, dedicado a ecología, pacifismo y movimientos alternativos. Y tras un breve periodo en Antena 3 de radio, pasó a formar parte hasta 1988 del equipo de reporteros del programa Informe Semanal de Televisión Española. Más tarde fue redactor de Internacional en Cambio 16, miembro del equipo directivo fundador del canal Sur Televisión, director de la edición malagueña de Diario 16 y redactor jefe de Servimedia. Volvió a la televisión en 1993 como reportero de Quién sabe dónde, Televisión Española, y más tarde de La sonrisa del Pelícano, A3TV. En 1999 puso en marcha como delegado la corresponsalía andaluza de CNN Plus, y este cometido sumaría a partir de 2005 el de 4 Televisión con idénticas funciones. Fue responsable del departamento de prensa de la UGT Andalucía entre 2011 y 2013, y a partir de entonces ha colaborado en las tertulias en diversos programas como La Tuerca, además de formar parte del equipo impulsor de Espacio Público, un foro de debate abierto a todos aquellos ciudadanos interesados por el cambio social y la emancipación. En 1982, Carlos Castillo Quero, teniente general de la Guardia Civil, fallecido en abril de 1994, fue condenado a 24 años de prisión tras ser declarado culpable de la muerte de los jóvenes junto al teniente ayudante Manuel Gómez Torres, condenado a 15 años y 12 años de prisión al Guardia Civil conductor Fernández Llamas. En 1984, un guardia civil remitió a la familia de Juan Mañas una carta anónima en la que narraba lo ocurrido e identificaba con nombres y apellidos a todos los culpables del triple asesinato. La familia de Juan Mañas ha solicitado en varias ocasiones que su hijo y sus dos compañeros sean reconocidos como víctimas del terrorismo, pero siempre han recibido la callada por respuesta por parte de todos los organismos a los que se han dirigido. Finalmente, Leopoldo Ramón Pedro Calvo Sotelo y Bustelo nació en Pozuelo de Alarcón, Madrid, el 14 de abril de 1926 y murió el 3 de mayo de 2008. Marqués de la Ría de Ribadeo y Grande de España, fue un ingeniero de caminos, canales y puertos. Fue el segundo presidente del Gobierno de España desde la reinstauración de la democracia entre febrero de 1981 y diciembre de 1982. Sustituyendo a Adolfo Suárez, cargo que ocupó hasta la llegada al poder del socialista Felipe González. Fue ministro de Comercio con el primer gobierno de Carlos Arias Navarro y también de Obras Públicas con Adolfo Suárez, además de diputado por Madrid en varias legislaturas.